cubano.
Bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que están conectados ahora mismo con esta tortilla que se rompe aquí encima de esta sartén y se arma este tremendo revoltillo hoy aquí de noticias, de información y de cosas pandémicas hoy. Este día que se llama miércoles por la mañana, decirles quiero que faltan solamente 288 días para que finalice este año, muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba. Sino que se conectado para que vea que es así. Y bueno, como siempre, como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Hoy me acompaña, no tenemos a nuestro Fuente Viñoles con nosotros hoy, pero tenemos a la queridísima Maite ahí con nosotros, nuestra productora general hoy, al lado de Maite. Así que va a ser un dueto hoy de Maite y Mikey hoy aquí en este programa. Recordarles a ustedes también que me pueden llamar. Teléfono acá en el estudio es el 305-437-7118. También se puede comunicar con nosotros a través del correo electrónico que es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Se nos está escuchando desde Cuba y tiene acceso al correo electrónico, pues nos gustaría que nos escribiera y que nos dejara saber un poco cómo se está viviendo ahora mismo en su barrio, en su ciudad, donde quiera que usted viva, el tema este del coronavirus, cuántas medidas se están tomando o no, si no se está tomando ninguna medida también, que nos dejen saber lo que sea. Queremos informarnos un poco cómo están reaccionando a esta pandemia las autoridades alrededor suyo en Cuba. Calientico amaneció Miami por acá, por supuesto, las calles prácticamente deshabitadas, todo el mundo está conectado con este hecho de, nos está acaparando la vida, ya no las noticias y los hechos que pasan, sino literalmente la vida. Las familias, todo lo que hacen es hablar, los noticieros, los programas, todo lo que hacemos es prácticamente estar concentrados en un solo tema. Se ha vuelto monotemática nuestra vida ahora mismo, pero las circunstancias lo meritan y es el tema este del coronavirus, señores. Brasil ha registrado ya su primera muerte por coronavirus. ¿Cómo va el tema? Lo más importante también, el tema de la investigación. ¿Cómo, qué es lo que está pasando? La gente está muy preocupada con esto. Todas las preguntas que siempre se hacen, ¿hasta cuándo vamos a tener coronavirus? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Bueno, de las cosas más importantes por el momento que encontramos, hay una farmacéutica estadounidense acá, se llama Regeneron. Dice que ha identificado anticuerpos para tratar el coronavirus. Esta es una compañía que lleva ya 32 años en el mercado. En el 1988 se fundó allá en la ciudad de Nueva York. Y dice que lo que están haciendo es seleccionando los dos principales anticuerpos que existen y a través de ellos van a tratar de desarrollar un tratamiento que sería a base de un cóctel, una especie de batido que usted se toma con los anticuerpos esenciales para combatir el virus. Y bueno, esperan que por ahí aparezca alguna solución. Este cóctel va a comenzar a realizar lo que se llaman ellos ensayos clínicos de inmediato, de forma inmediata, o sea, que ya van a tratar con unos 400 pacientes primero y es importante el actuar con urgencia porque lo que se sabe hasta ahora, señores, del virus es que puede infectar de entre 5% y 15% de las personas con las que entra en contacto alguien que esté infectado. O sea, usted está infectado, usted puede pudiera contagiar entre un 5% y un 15% de las personas con las que usted interactúa. Esto durante 14 días antes de que la persona muestre síntomas. O sea, en otras palabras, usted puede estar sintiéndose normal, pero ya puede tener ya puede estar inoculado con el virus y usted puede ser una fuente de contagio muy grave. Ver los resultados de este cóctel que está preparando esta compañía farmacéutica duraría todavía unos 20 días. Así que antier aquí en los Estados Unidos aplicó también la primera vacuna experimental contra este coronavirus. Se hizo con una voluntaria saludable ella no tiene, ella no está contagiada, se prestó para eso, de hecho dio algunas declaraciones y dijo que se sentía muy contenta de servir, literalmente como se dice, conejillo de India, pero que está sirviendo, está tratando de por lo menos aportar un poco a esta crisis que nos ha tocado vivir, es un momento inesperado total. Hemos comenzado este año que pensamos que iba a venir de una forma un poquito más de alegrías y de cosas buenas, y miren esto, señores, en el tercer mes apenas, bueno, pues comenzó casi antes de finalizar el año, porque esto comenzó precisamente el 31 de diciembre fue que se dio la primera noticia en China, y a partir de ahí vean ustedes lo que ocurrió en enero, cómo se empezó a propagar, febrero, y estamos en marzo, y mira cómo está el mundo virado al revés. Estos ensayos de la vacuna tienen siempre sus demoras, por supuesto, no se puede ser sobreoptimista al respecto, va a demorar un poquito, porque primero tienen, esto se realiza en fases. La primera fase casi siempre es para ver si no existen efectos secundarios, y por tanto hay que esperar que el primer paciente se tome su medicamento, en este caso la inyección de esta señora, y luego ver en un tiempo si no ha habido ningún efecto adverso. Luego no basta con una sola persona, porque puede ser que a mí no me haga nada, pero a otras personas sí, y esa es parte de la razón por la que demora siempre bastante conocerse los resultados. Por eso, este específicamente, que se está realizando en la Universidad de Washington, no en Washington D.C., sino en Washington State, por allá cerca de Canadá, en Seattle, se va a realizar con 45 voluntarios, todos adultos y todos sanos, que van a rondar entre las edades de los 18 y los 55 años. Y este estudio se espera que dure, solamente el estudio para saber los efectos secundarios, unos 6 meses. Así que imagínense ustedes, vamos a estar todavía aquí con la esperanza de que esto termine pronto, pero se calcula que más o menos sabremos qué es lo que va a pasar con nosotros a finales del verano, para julio o agosto. Imagínense ustedes lo que nos espera. Así que lo que están esperando los científicos y la comunidad científica en general, lo que está esperando es que el tiempo, las temperaturas, pues con la llegada un poco más del calor, pues comience a mitigar un poco los efectos estos del coronavirus y que nosotros podamos incorporarnos un poco a la vida normal. Se me olvidó decirles que estoy, si me escuchan un poco raro, es que estamos haciendo el programa desde nuestras casas. Yo estoy aquí en mi casa y bueno, mis productores están por allá por el estudio, por supuesto. Así que esto es una conversación, una comunicación, un programa totalmente sui generis y hecho en la distancia. Pero bueno, la tecnología nos permite un poco este tipo de cosas. China también tiene lo suyo, ¿eh? China también, los chinos también anunciaron ayer que van a comenzar las pruebas en humanos de otra vacuna experimental, también contra el coronavirus. El mundo entero está puesto para esto. España, Israel tiene también una propuesta interesantísima. Todos se han lanzado a este reto mundial de ver cómo se le pone fin a esta pandemia, señores, que ya se ha llevado a 7.000 personas. 7.000 han sido los fallecidos por este coronavirus, la mitad de ellos en China, pero la otra mitad regada por el mundo, señores. Así que esperemos que pase pronto. En España las cifras son muy preocupantes, meten miedo. Más de 11.000 son los infectados hoy en día en España y el número de muertos, imagínense ustedes, que hace 7 días en España habían 35. Ahora mismo casi llegan a los 500. 500 fallecidos en España. Están pasando, les ha tocado de una forma bastante cruel a España. Tanto España como Italia creo que han sido los países en los que más se ha enseñado ahí el virus. Así que bueno, esperamos que pase pronto toda esta tragedia. Pero bueno, ¿qué está pasando en Cuba, mientras tanto? ¿Qué está pasando con el tema este del coronavirus? ¿Cómo las autoridades cubanas están llevando a cabo la contención del virus? Bueno, pues la irresponsabilidad sigue siendo el plato fuerte del oficialismo en Cuba con respecto a cómo se trata el coronavirus. Esta es la tendencia en las redes sociales. Pero ¿cuán serio es esto? ¿Cuán serio es que el gobierno cubano se relaje tanto con respecto a tomar medidas movilizar a la población y poner a todo el mundo en cuarentena? Mientras Díaz-Canel sigue diciendo que no va a cancelar las clases, o sea, que ha hecho prácticamente el mundo entero, la escuela internacional, fíjense ustedes, en La Habana existe una escuela internacional que es una institución privada que funciona para niños extranjeros, por supuesto, pues miren ustedes, es así, tomó sus medidas y ayer anunció que los niños quedarán en sus casas y las clases se van a dar, se van a hacer online con los profesores en línea a través del internet. Eso lo hacen los niños para los extranjeros en Cuba, mientras los nacionales, pues no, que esos sigan yendo a la escuela y que sigan corriendo sus riesgos. En esta escuela, por supuesto, que estudian solamente los hijos de los diplomáticos, los corresponsales y los empresarios extranjeros. Esa otra clase social que existe en Cuba y que no se vincula, por supuesto, con el proletariado, como diría un Carlos Mar en esta etapa de la vida. Hasta ahora, ya Cuba ha reportado 7 casos. 7 casos, esto lo informó el Ministerio de Salud Pública del país. Ayer aparecieron 2 nuevos casos positivos. Los 2 son cubanos, estos 2 hombres. Hombres, digo hombres porque son hombres los 2, no hay mujeres. Y uno es de Camagüey, se dice. No se ha dado mucha información al respecto, pero dicen que uno es de Camagüey. Trabaja en un crucero, parece que con el contacto con algún extranjero, pues contrajo el virus. Y el otro es un vecino de Guanabacoa, cuya hija regresó recientemente a Cuba desde Italia, específicamente desde Milán, que es una de las ciudades que ha atacado el virus fuertemente ahí. Cuba le sigue diciendo a los turistas italianos, no obstante a eso, que vayan a Cuba. Que no se pare el turismo, que ellos van a seguir recibiendo gente como si nada estuviese pasando. Miren ustedes el grado de responsabilidad, para no llamarle de otra forma, de los supuestos líderes de nuestro país. En la mesa redonda se habló del tema, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, se llama Francisco Durán, dijo que la gente le está reclamando de los controles porque han pasado por el aeropuerto. O sea, cubanos que han entrado a Cuba y le han dicho, mira, yo he pasado por el aeropuerto, me he bajado del avión y a mí nadie me ha chequeado. Y entonces él se defiende en la mesa redonda y dice que no, que eso no es así, que el aeropuerto de La Habana existen unos escáneres que en la distancia te toman la temperatura y saben si tiene fiebre o no. La pregunta aquí, si esos escáneres son tan efectivos, ¿cómo es posible que los turistas italianos, que hasta ahora parecen ser la fuente de casi todos los infectados que hay en la isla, cómo fue que esos turistas italianos pasaron por los escáneres y los escáneres no los detectó? No sé la respuesta dónde puede estar, pero bueno, él dice que es a base de escáneres. Yo asumo que este hombre, antes de que empiece la mesa redonda, lo siente en una silla y le dicen, además del conocimiento que puede tener, porque es un epidemiólogo, pues debe tener conocimiento, por supuesto, no dudo al respecto, pero me imagino que tenga también que tener su guión escrito para que le sirva al régimen en sus cosas, ¿no? La cosa más absurda del mundo. Yo digo que puede ser cierto que le tenga que el hecho de que le tengas que tomar la temperatura o hacerle análisis a todo el que entra por el aeropuerto sería un trabajo absurdamente arduo e imposible de realizar, pero lo que se les está pidiendo es que paren de exhortar al extranjero a que visite la isla, a que visite Cuba por una semana. Se les está pidiendo que tomen medidas pidiéndole a la población, sobre todo a los niños, que no creen actividades en grandes grupos. Por ejemplo, eso es una de las medidas que están haciendo y eso es lo que se está haciendo en el mundo, valga que se diga también, ¿no? Ninguna escuela, yo tengo aquí, mis hijos están acá en mi casa, yo creo que aquí en las escuelas en los Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo se ha cancelado, incluso hasta Maduro, fíjense ustedes, tuvo que declarar estado de emergencia en Venezuela, ha puesto al país completamente en cuarentena porque sabe que lo que tiene es una chispa ahí que en cualquier momento se le puede explotar a cualquier país. Es lo que está pasando con Italia y lo que está pasando con España. Eso puede pasar en cualquier lugar. Puede pasar aquí en los Estados Unidos, está pasando, está tratando de controlarlo con las medidas más severas posibles, pero puede pasar. Así que, ¿qué está esperando Cuba? Es la pregunta. Que los casos lleguen a 10.000 y las muertes empiecen a contarse por miles. Ojalá que no, pero yo pienso que este es el momento de tomar acción, señores. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y medidas de todo tipo, ¿eh? El tema de que el turismo caiga en Cuba no solo afecta a la nomenclatura del gobierno, vamos a estar aquí, para llenar sus arcas personales, pues es lo que están pidiendo, que sigan llegando los turistas a Cuba para seguirles cobrando, a gozar y a bailar con el coronavirus y el carnaval. Esa va, prácticamente viene siendo la propaganda del gobierno cubano. Pues también los cuentapropistas, señores, esas personas que tienen sus negocitos, se la están sintiendo bastante dura en Cuba. Déjenme explicarle cómo están las cosas por acá, por los Estados Unidos, a los que nos están escuchando en Cuba. Esto de negocios cerrados por acá, de personas que las empresas han mandado para la casa, muchos con derecho a pago, pero otros que dependen de la circulación de personas para generar dinero, que no les pueden, las empresas no les pueden pagar a esos empleados, pues han creado y van a crear una crisis tremenda. Estoy hablando aquí de los Estados Unidos, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos ya ha puesto en marcha planes para contrarrestar esa debacle. Ayer, por ejemplo, se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado, 850 mil millones de dólares aproximadamente para que de forma inmediata, como dijo ayer mismo el presidente, se le dé a cada ciudadano en los próximos cheques que le lleguen un regalo de $1,000 a todo el mundo aquí en los Estados Unidos. Esa es la propuesta que hay a continuación. Se están viendo un poco los detalles cómo va a ser esto y sabremos hoy un poquito más cómo. Pero eso es una de las medidas por lo menos para ayudar al ciudadano común de aquí, de los Estados Unidos, y a las empresas, porque hay una crisis, literalmente hay una crisis y hay que darle frente. Y esa es una de las formas que tiene el gobierno. A las compañías de cruceros ya se le habló por acá también de darle exenciones de impuestos, o sea, darle un chance con los impuestos también, algunas facilidades incluso, para que el porciento de lo que deben pagarle al gobierno sea mínimo o que incluso no sea nada, y puedan optar por alguna ayuda para levantar sus negocios o no, porque la industria de los cruceros se la ha sentido duro, de verdad. Negocios que son privados, ojo, okay, eso no tiene nada que ver con el Estado, pero que el gobierno intenta proteger y estimular para que crezcan, porque de eso se trata sencillamente el desarrollo económico de cualquier país del mundo, señores, estimular a sus ciudadanos y que incrementen la libertad de empresa, que incrementen la iniciativa privada, porque de ahí es donde sale el dinero y ahí es donde sale sinceramente el beneficio para todos. Pongo esto a los cubanos que nos escuchan, porque en Cuba los arrendatarios y cuentapropistas, esas personas que tienen sus negocios, que rentan sus casas, están cuestionando el total silencio del gobierno cubano sobre qué van a hacer con el impuesto ante la caída del turismo, que también les afecta a ellos y les afecta muchísimo, ¿no? Además, el gobierno no quiere tener ningún tipo de condescendencia con este grupo empresarial, por supuesto, porque ellos lo que quieren es que esta gente le pague su plata y punto. Les quiere apretar las tuercas como ha hecho durante 61 años y si no salen a reclamar, pienso yo, como se hizo en Santa Clara, yo creo que no van a haber ningún tipo de resultado, espero yo. Vamos a ver qué es lo que cómo reacciona el gobierno cubano. Pero las personas que rentan sus casitas en Cuba a través de Airbnb, las compañías estas, o Booking.com, o la compañía que utilicen ellos, han padecido cancelaciones masivas de sus viviendas que estaban programadas para estos meses que vienen ahora. Dicen que hay arrendatarias que no han recibido ni un solo cliente que les reserve para el mes de abril. Es una crisis total. Pero el reclamo al gobierno, para que tengan alguna condescendencia con ellos, con el tema esto de los impuestos, pues brilla por su ausencia. Si ellos no le dan una exención de impuestos, incluso podrían estar violando su propia ley. Ojo, cuidado acá, porque ellos plantean las leyes y después la violan ellos mismos, ¿no? Por supuesto. Hay una resolución que buscamos por acá, o el revoltillo, que es la número 194, que se publicó en la Gaceta Oficial de Cuba el 10 de julio de 2018, y dice así, dice: se exime del pago de la cuota anticipada a cuenta del impuesto sobre ingresos personales y cuotas consolidadas mensual según corresponda por un periodo comprendido entre un mes y hasta 3 meses a los trabajadores por cuenta propia que se encuentren impedidos totalmente de ejercicio de sus actividades en virtud de situaciones climatológicas, epidemiológicas u otras similares. Pero estos arrendatarios, o sea, ahí está la ley, ahí está esta resolución número 594, que le dice: mira, usted, en caso de que ocurra algún incidente de este tipo, tanto climatológico como epidemiológico o de alguna similitud, pues usted tiene derecho a una exención de impuestos. Pero el gobierno ahora se está haciendo de los oídos sordos y no les está dando ninguna explicación a los propietarios de estos negocios. Pero estos arrendatarios dicen que lo que se le han acercado hasta ahora del Ministerio de Turismo solo lo han hecho para darles instrucciones de cómo tienen que tratar si algún turista se les acerca y ellos vean que o sospechen que tienen algún síntoma y que estén infectados con el coronavirus. Esa es la única información que le ha llegado a estas personas. La realidad es que ahora mismo hay una crisis total de turismo en Cuba, señores, pero crisis que además es una de sus fuentes más importantes. Yo diría que está ahí entre las tres, además de las remesas. Yo creo que pudiera estar ahí entre la segunda fuente de ingresos del país. Para decirles que en enero, para darle un poco de datos acá, en enero ya se les había desplomado el turismo internacional en un 20%. Eso con respecto a enero del año anterior, de 2019. Según la Oficina Nacional de Estadística, los que visitaron la isla, o visitaron la isla 95,000 turistas menos que el año anterior. Chúpate, eso fue en enero, pero en febrero, mientras el coronavirus se iba propagando ya por el mundo, pues fue disminuyendo más y más y más. Y marzo no le quiero hablar lo que está pasando ahora mismo. Por eso es que la directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, una señora que se llama Bárbara Cruz Rodríguez, en una conferencia de prensa y dando síntomas de desesperación, exhortó a los turistas extranjeros que visitaron la isla a pasar nada más y nada menos que el coronavirus. ¿Usted está enfermo de coronavirus? Pues aquí está la solución. Venga para acá y quédese aquí con nosotros, pásela aquí con nosotros, que la va a pasar de maravilla. ¿Qué nivel de locura? Canadá es el país exportador de turismo hacia Cuba, el principal, el que más turismo lleva a Cuba. Pues el turismo canadiense se les cayó un 12% en febrero. Así que espero que cuando se den las estadísticas de marzo, este número pudiera duplicarse. Y el pago de las personas que arriendan sus viviendas en Cuba es bastante alto para lo que pueden ganar. Hay una señora, por ejemplo, que renta su casa en Miramar, le dijo a la página Cibercuba que ella le paga al gobierno $400 de impuestos mensuales. Así que miren ustedes cómo está la cosa. El llamado a que se tomen medidas a través de las redes sociales y de cualquier medio de comunicación no ha parado entre la población cubana, señores. Y hay un audio que lo vamos a poner cuando regresemos de la pausa. Ayer lo comentamos un poquito, pero vamos a tratar de escucharlo. Muy interesante. Se ha hecho viral ahora mismo entre la población cubana, principalmente entre jóvenes universitarios, que está exponiendo el riesgo, está tratando de llevar, no se da mucha información de la persona que es una muchacha joven, se ve por la voz, se escucha, que es bióloga, y ella está tratando de dar un poquito de información a las personas para que estén atentas, independientemente de lo que esté haciendo el gobierno, y que tomen medidas, porque ella considera que eso es una situación que lo merita. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vámonos a ir a una pausa comercial. Antes quiero decirles que hoy, para refrescar un poco también acá, en este día aciago, señores, que un día como hoy, el año 41, nació en Alabama una de las grandes estrellas del soul. Se llama Wilson Pickett. Canta éxitos como Mustang Sally y In the Midnight Hours, que escribe con Steve Cooper. En 1991 ingresa al Salón de la Fama de Rock and Roll. En Cuba se recuerda como el Land of Thousand Dances, la tierra de las mil danzas. Vamos a escucharlo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Hacemos nuestra pausa informativa en el revoltillo para las noticias. Noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles Joan Andrés. Carros, patrulleros y efectivos policiales amanecieron este miércoles en las inmediaciones de la vivienda del opositor Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la opositora Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Cervantes denunció la situación a Radio Martín.
Les habla Jorge Cervantes García, miembro de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba desde el reparto Vista Hermosa, acá en la provincia de Santiago de Cuba, para denunciar y dar a conocer que desde hace aproximadamente 2 horas el adversario, el enemigo de nuestro pueblo, con un militar que se hace llamar Lázaro al frente, está desplegando un cerco, un cierre estrecho en torno a la vivienda, con el apoyo de carros patrulleros, con el apoyo de efectivos vestidos de civil, y todo parece indicar que se trata de otro asalto para robar cualquier cosa dentro de la vivienda, pues no creemos que se deba a la concentración de personas, porque no tenemos concentración de personas acá, solamente estamos mi esposa y yo y los niños pequeñitos. No sabemos lo que ellos quieran hacer esta vez, lo que sí sabemos es lo que han hecho otras veces, que no creen en niños, roban, asaltan, meten terror en todas partes y estamos listos para enfrentar cualquier consecuencia, cualquier cosa que ellos quieran hacer con toda la dignidad del mundo. Le vamos a poner el costo, todo el costo que ellos quieran ponerle, se lo vamos a poner también y le vamos a demostrar que vemos cubanos dignos, que vemos cubanos patriotas con el decoro de muchos dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la libertad.
Mientras tanto, varias aerolíneas que vuelan desde España hacia Cuba anunciaron la suspensión de la mayoría de sus vuelos como una de sus medidas para contener la expansión del nuevo coronavirus. En el Twitter del Consulado General de España se especifica que Evelope canceló todos sus vuelos hasta el 30 de abril, excepto los del 18, el 20 y el 22 de marzo. Europa también anunció la suspensión de sus salidas de lunes y miércoles a partir de esta semana y hasta el 30 de marzo, mientras Air France KLM anunció la cancelación de entre el 70 y el 90% de sus vuelos, aunque no ha dado detalles. España ha registrado hasta el momento 13.716 son casos de coronavirus, lo que suponen 2.538 más que ayer, un 18% de incremento, según informó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en la región han fallecido 558 personas, 774 siguen graves, 5.717 están hospitalizadas y 1.081 ya se han curado. Los obligatorios tapabocas en recintos públicos en Venezuela, ordenados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, provocan preocupación por su uso indebido. Carolina Alcalde explica por qué desde Caracas.
Desde que la semana pasada el gobierno en disputa anunció que el uso de tapabocas era obligatorio en el sistema de transporte público de Caracas y mercados, casi todos los ciudadanos utilizan uno de ellos. No todos lo usan adecuadamente. Algunos lo llevan en la cabeza y otros en el cuello. Pero además, muchos lo reutilizan a pesar de que, según expertos, la vida media útil de un tapaboca regular no pasa de un día. Carlos Reyes, carnicero de un mercado municipal, dijo a La Voz de América que solo cuenta con un tapabocas y que además se siente protegido.
Yo tengo 2 días nada más con el tapabocas. No, el mismo. Supone que el tapabocas tiene que usarlo que está infectado.
De acuerdo al médico infectólogo Julio Castro, director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el uso inadecuado de mascarillas puede terminar convirtiéndose en un foco de infección. Además, a este experto le preocupa que no haya suficiente disponibilidad de estos elementos para mantener esta estrategia durante más de 6 semanas y que en el futuro no hayan suficientes para quienes realmente lo necesiten, por lo que a su juicio es necesario utilizar los recursos con criterio de escasez y no de bonanza.
En lo que esta mascarilla se humedece por las secreciones respiratorias de los humanos, termina perdiendo su efectividad. El uso de mascarilla de una forma no idónea puede dar una falsa sensación de seguridad que puede poner en riesgo a los ciudadanos.
Según la Organización Mundial de la Salud, las mascarillas deben ser usadas solo por aquellas personas que presenten síntomas, sus cuidadores y personal sanitario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Gracias, muy buenos días.
bien, amigos, de aquí, regresando ya de esta pausa en el revoltillo, nos habíamos ido con el tema de qué es lo que está pasando en Cuba, cómo está pasando y por qué está pasando, por qué esta estrategia del gobierno cubano de no darle importancia a, o por lo menos la importancia que merita un tema como este de la expansión de un virus como el coronavirus, que tanto daño está haciendo en el mundo. Decíamos prácticamente que es muy fácil interpretarlo, sencillamente no quiere que se les caiga el turismo, tienen una crisis ahora mismo y están poniendo por delante la salud de mucha gente y lo que se les puede convertir totalmente en una crisis tremenda, porque estoy seguro que no tienen la capacidad, que se dice que ningún país tiene la capacidad para enfrentar una cosa así, hasta los Estados Unidos incluso. Se está cuestionando aquí la cantidad de camas que tienen en los hospitales, de mascarillas, de gases, etcétera, etcétera, si pueden dar abastos con una crisis grande. Pues Cuba está tomando esto a la ligera y se le puede convertir en un caso bastante preocupante, sobre todo porque está en juego la salud de muchísimos cubanos. Les habíamos dicho que nos podían llamar aquí al teléfono del estudio, que es el 305-437-7118, y tengo entendido que ya tenemos a alguien en la línea. Adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos, que andan igual que el coronavirus regado por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo estás, mi querido amigo Tony?
Aquí, un gustazo escucharte, y sí, muy bien, te quedó eso, así mismo, como cristal de palabrisa anda el coronavirus este. Cuéntame cómo ves el panorama con el coronavirus, cómo te está llevando a ti.
Bueno, chicos, yo estoy trabajando, lo único que estoy tomando mis medidas, tú sabes, porque como tú sabes, yo trabajo haciendo delivery a todos los lados, desde unidades militares hasta repartiendo cajas de muertos por la funeraria, así que...
Madre mía, variada mi función.
Sí, sí, sí. Óyeme, papo, de eso mismo te quería hablar yo hoy. No sé, me parece que, por lo que estás hablando, recibiste el mensaje mío de,
¿cómo no?,
de la muchacha.
De eso estaba hablando precisamente, por eso de que me alegro mucho que me hayas entrado, porque fuiste tú que me mandaste el audio. Es una muchacha, cuéntame tú un poquito, ¿qué es lo que sabes de esto?
Bueno, mira, la muchacha es una de las investigadoras que trabajan en el Centro de Investigaciones de Cuba.
Okay.
Y el problema es que le mandaron a callarle la boca, que no dieron nada, que no dieron ninguna información.
Ajá.
Pero ella se atrevió a darle información porque dice que lo que están haciendo es un crimen. Bueno, ella lo dijo clarito, que no están dando la información ninguna al pueblo y que el pueblo se está arriesgando a coger, tú sabes, a coger el coronavirus ese.
Claro,
so, imagínate tú.
Y eso es
un país. Y lo mismo, mira, lo que yo estoy calculando es que
sí.
Si mira, Italia está por encima de Cuba en todo. España está por encima de Cuba en todo. Estados Unidos está por encima de todos los países. Y mira todas las cosas que hemos hecho para tratar de frenar ese virus. Y Cuba está a espaldas de todo eso. Y es lo que dice la muchacha, que dice, o hay dos opciones. O ellos tienen la cura, porque eso se inventó en China, y ellos tienen la cura, lo que quieren es, tú sabes, sacarle provecho a eso, o se están arriesgando a todas.
Claro, exactamente.
Están como jugando a las cartas.
Sí, que cualquiera de las dos, aquí la más elocuente es que ellos se le están jugando sencillamente por lo que estamos diciendo. Creo que tienen una crisis. Esto es muy grave para ellos desde el punto de vista económico. La única entrada que tienen ellos son lo de la remesa, que ahora mismo aquí me imagino que se la sienta, porque el cubano aquí de Miami, principalmente, que es el que manda la remesa a Cuba, algunos estamos en como un stand-by, como se dice así. Muchas personas están ahora mismo no cobrando dinero, señores, hay que reconocerlo a sapo, así, porque el que trabaja en un restaurante y el restaurante cerró, pues esa persona vive de la propina. Esa persona, por lo general, tal vez el dueño de ese restaurante no se puede dar el lujo de pagarle a esos empleados y le dice, mira, te tengo que mandar para casa sin derecho a salario. Esas personas son las que mandan el dinero para Cuba y le tienen que estar diciendo a las familiares en Cuba, tienen que aguantarme un poquito, porque no les voy a poder mandar dinero este mes. Y eso es la segunda entrada grande en Cuba, que es el de las remesas, ¿ok? Ahora, si se junta el de las remesas y se junta también el de turismo en crisis, ambas, ellos tienen un problema gravísimo. Eso sin sumarle que el precio del petróleo también, para colmo, se les fue. Ahora mismo un barril de petróleo le cuesta a Venezuela más producirlo que lo que está en el mercado. Está a $30 el barril de petróleo y eso es una situación gravísima. Entonces, lo que me dice nuestro amigo Bocur, lo que nos están escuchando en Cuba, este audio, para los que no lo han escuchado todavía, porque se ha regado en las universidades, lo hizo una muchacha, ya ahí Bocur me está diciendo un poco más de ella, pero no sé, no tenía mucha información de quién era, solamente se dice que es una bióloga y que sabe, parece que por el conocimiento que tiene. Vamos a escucharlo un poquito, si usted no lo ha escuchado todavía en Cuba, porque lo tenemos acá, para que tenga una idea de qué estamos hablando.
Mira, lo que está pasando es casi que un crimen colectivo, vaya, ¿qué quieres que te diga? Recuerda que yo tengo como formación básica la carrera de biología, es decir, que algún conocimiento de ecología de las poblaciones tengo. Pero bueno, hay que hacer varias lecturas que quedan a la interpretación de cada cual y que tienen que ver con el sentido común, que es que si todos los países de América Latina, los gobiernos de derecha y la izquierda, todos, están recomendando el aislamiento social, han cerrado las fronteras, han suspendido las clases, ¿por qué Cuba no está haciendo eso? Estamos jugando a la politiquería de expresar públicamente del robusto sistema sanidad cubano. Cuba no cierra las puertas al turismo, hay que escuchar las declaraciones que se están haciendo por parte del Ministerio del Turismo, hablando de las medidas de control sanitario que se están tomando, y sencillamente no se está teniendo en cuenta que más del 50% de los casos que se contagian, está demostrado, y creo que te pasé el hipervínculo, se contagian en fase asintomática. Es decir, tú puedes tener a un turista entrando de Milán en fase asintomática, contagiar a un montón de personas e incluso mantenerse como con síntomas de un resfriado pequeño, porque no todo el mundo desarrolla síntomas graves, y entonces, bueno, y sobre esa persona no existe ni puede existir ningún control. La fase 2 de una epidemia se denomina transmisión intercomunitaria, y es lo que los países están intentando evitar, que es lo que ha sucedido en Italia. En Italia están saturados y desbordados todos los hospitales. Tienen que escoger en estos momentos a quién vive y quién muere, porque sencillamente no tienen capacidad para atender a todo el mundo. Y nosotros estamos jugando a la ruleta rusa, en un juego de politiquería, eso no tiene otro nombre, para no se sabe qué. Somos curiosamente el único país cuyos casos de coronavirus no crecen. Hay una información en uno de los periódicos oficiales que habla que hay 259 ingresados y 51 pruebas realizadas y 4 casos confirmados. Claro, cuando te pones a decir, dice, eso es una quinta parte de las pruebas. ¿Cómo tú sabes lo que está sucediendo con el resto de los casos? Haz sencillamente un simple cálculo matemático. Si en una quinta parte has detectado 4, ¿qué sucede con el resto? Es decir, esto es un problema de sentido común más elemental. Lamentablemente, no hacemos nada aislándote tú, aislándome yo, aislando al otro. Lo que hay que hacer es, tenemos que aislarnos todos y tenemos que comunicarnos todos. Lo que se puede hacer es reenviar la información. La información que te la estoy enviando, reenvíasela a los estudiantes para que tus estudiantes tomen conciencia de lo que está ocurriendo. El aislamiento social es la única solución para esto, además de las medidas sanitarias. Y la palabra aislamiento social, el gobierno cubano no la ha esgrimido, y todos los países del mundo, todos, están hablando de aislamiento social. En algunos casos con cuarentenas más duras, como las de España, como las de Italia, y en otros casos con medidas más leves, como muchos países de América Latina. Tienes que ver Telesur hoy por la mañana para que veas lo que ha hecho Maduro. Es cuarentena. Cerrado todos los bares, cerrados los restaurantes, se puede llevar solo comida para las casas, no se puede ir a lugares conglomerados. Aquí continuamos con los bares abiertos, con los restaurantes abiertos. Es decir, esto es un crimen colectivo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, o el gobierno toma medidas, ¿entiendes? O esto es una situación casi que de la violación más elemental de la vida de las personas. Estamos jugando, es la misma política que comenzó el Reino Unido, cuyo primer ministro dijo que lamentablemente tenía que contaminarse un porciento muy alto de la población para que se produjera una inmunización colectiva y que tenían las personas que adaptarse a la idea de que muchos de sus seres queridos iban a morir. El Reino Unido, el primer ministro, tuvo el cinismo de decir eso y, por supuesto, se le tiró arriba a la prensa, se le tiraron arriba a todas las redes y eso cambió la aproximación que ese país ha tenido al problema. Pero aquí en Cuba, sencillamente, no se está diciendo nada, pero se está actuando de esa manera. Entonces, el cinismo es doble por parte nuestra. Es lo que yo, francamente, creo en estos momentos. ¿Qué hay que hacer? Compartir toda esta información. Este audio lo puedes pasar. Yo voy a pasar tu audio de lo que está pasando en el aeropuerto. Compartir toda la información por las redes, por los Facebook, por los grupos de WhatsApp y que las personas vayan tomando conciencia de lo que está ocurriendo. Porque las personas que tienen dos dedos de frente y que tienen sentido común, tenemos todos que contribuir a informar al otro, a que el otro sepa lo que está ocurriendo, a hablar esto claramente, para ver si alguien escucha y se toman medidas más drásticas. Esto no es un simple resfriado. Yo no sé si tienes toda la información, te la voy a reenviar para que tú la puedas compartir por distintos grupos con tus estudiantes y que se vaya desarrollando. Tenemos que hacerlo entre las personas porque el gobierno no lo está haciendo. Es lo que yo creo en este momento.
Ahí está. Ahí está, señores. Ella lo ha dicho y yo coincido con ella claramente. Esto es un crimen colectivo. Literalmente esa es la denominación que le da y me parece muy justo. No sé qué piensa mi amigo Goku que está por ahí todavía.
Sí, estoy aquí.
¿Estás de acuerdo que es un crimen colectivo o no?
Eso es un crimen colectivo, no, un crimen masivo. Bueno, colectivo y masivo es lo mismo, pero bueno, masivo asusta más.
Sí.
¿Tú sabes? Y bueno, y mira, y otra cosa que quería decirte, porque hace rato quería decirte esto, hace dos o tres programas atrás. Ese mismo dinero que ellos quieren sacarle al gobierno de que está la gente del banco ese que dejaron entrar.
Sí, el banco.
Bueno, ¿por qué no le dan ese dinero a la gente que tiene secuestrada a los dos médicos esos? Y ya tiene dos médicos más.
Bueno, son temas también muy interesantes que pasan al olvido, ¿eh? Recuerda que allá en Kenia, ¿no? Tienen dos médicos secuestrados hace meses. Ahorita va a ser un año ya, fíjate, va a ser un año, creo que en abril precisamente, va a ser un año que ese tema ellos no lo tocan. Cuando le tocan así, le dicen que se están haciendo negociaciones todavía. No le van a dar ningún dinero, ellos van a tratar de negociar ahí hasta las últimas consecuencias. Ojalá que esos locos no maten a esos médicos y que termine todo bien, pero ellos no le van a dar dinero. Ese es el tema, ese es el eterno tema también. De Cuba. Tenemos a vos, no te vayas ahí porque tenemos a tu amigo José también en la línea. José, bienvenido.
Oye, Dios bendiga al colectivo de Rebotiva, mi pueblo cubano. Gracias por dejarme entrar, brother.
Seguro, mi hermano. ¿Cómo ves el panorama? Estamos un poco raros porque estamos haciendo los programas estos aquí a distancia, pero tratando de seguir al aire. Cuéntame, ¿cómo ves el panorama tú?
Mira, eso te demuestra la impunidad del régimen cubano, que no le interesa para nada. Para nada, no le interesa. Yo creo que ellos quieren que se mueran un montón, por un puñado de gente, para no tener que darle comida, no tener que preocuparse por nada. Eso es lo que yo creo. Que se enfermen miles de gente en Cuba, para entonces pedirle al Fondo Monetario Internacional un préstamo para poder enfrentar la crisis, y entonces a partir de ahí poder tener un salvavidas para poder escapar un poco. Bien, eso es lo que yo creo.
Mira, son dos teorías que he escuchado mucho y no tienen nada de disparatado. Las dos están muy bien desde el punto de vista de lógica planteadas. Hay gente que me han dicho quieren, eso es una población la más vulnerable a esto, son las personas mayores que quieren, que son dependientes, por supuesto, el gobierno son las que más tienen que apoyar porque son los viejitos que ya no producen, ya no están en edad laboral y por tanto hay que mantenerlos y ellos deshacerse de una, vaya, sería un crimen colosal, pero no es para nada disparatado sabiendo de quién se trata este tipo de regímenes. Lo vimos en los otros regímenes, lo vimos en China y lo vimos en la Unión Soviética también, que se hizo, ¿no? Esta limpieza no étnica en este caso, pero sí generacional, vamos a llamarle así. No creo que llegue ahí porque eso sería un escándalo para ellos, que se les mueran 1,000 personas o 100 o los que se les mueran Cuidado con eso. Pero la otra parte que tiene también su tremenda lógica, porque lo que han hecho ellos durante mucho tiempo, que es comercializar con la salud y con la medicina, es eso también, pedirle dinero a la Organización Mundial de la Salud y decirle, mira, yo tengo una crisis aquí en el país, no sé dónde, cómo darle frente y necesito plata. Y después agarrar esa plata para lo que a ellos les dé la gana. Y la otra cosa, señores, muy importante, José y Bocú, que están ahí, cuando esto, que Dios quiera y que no pase, porque vamos a estar hablando de familias, de amigos y todos que van a estar perdiendo también, principalmente seres queridos, y podemos ser víctimas nosotros también de eso, así que por Dios que no ocurra, pero de pasar una crisis como esta, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Yo creo que sencillamente le van a echar la culpa al imperio y van a decir que fue el enemigo del norte que nos lanzó una plaga para derrotar los logros de la revolución, todo ese discurso reciclado, pienso yo que es con lo que van a venir. No sé qué piensan ustedes.
Pues déjame saludar a Bocú, que hace rato no saludé, sí. Persona, no te saludé, Bocú. Mira, déjame decir cuál es mi punto de vista para dar fe a Bocú, que diga algo.
Sí.
Yo creo que el gobierno cubano es capaz de hacer contra el pueblo cubano. Para mí, ellos han masacrado al pueblo cubano por 61 años y ellos pueden permitir que este virus entre con algún ejemplo, ya sea económico o poblacional. Y para mí, yo estoy bien preocupado. Créeme que sí, este es un virus que es uno de los virus más mortales que hemos tenido en el último siglo. Súper contagioso, es un virus que no inmuniza al cuerpo, al sistema.
Sí, señor.
Al cuerpo lo que hace es que te da y cada vez que te da más fuerte.
Sí, señor.
Y ahí donde está.
Eso es un tema. Le pasó a una señora en Japón. Ella ya van dos veces que le da. Y eso es gravísimo. Porque, claro, por lo general un virus te da y luego tu cuerpo crea el sistema inmunológico crea la defensa para que ese mismo, por lo menos ese mismo, no te vuelva a atacar. Pero parece que no es así con este, eso es uno de los misterios de este virus. Por eso es grave, eso que estás diciendo tiene una razón tremenda, ¿sí? Bocur, ¿estás ahí?
Sí, óyeme.
No te me duermas.
¿Tú me oyes?
Sí, te escucho, sí.
Ah, mira, y tenemos otro problema, que el 20% de la población cubana son ya viejitos, ya, más de 60 años. Y entonces, enfermo, falta de comida, están fuera de cartero todo el mundo ahí. Y aparte señor. Los viejitos eso.
Señor, sí, señor. No, están jugando con candela. Es una cosa muy, muy, muy preocupante. Y les digo esto del tema de si pasa una cosa así, culpar, por supuesto, al enemigo del norte. Mira, si es así, que el lunes pasado en la televisión cubana, una de sus periodistas, que se llama Irma Shelton, de una edición de noticiero que sale por las tardes siempre, lanzó un ataque contra Donald Trump directamente y le dijo que las muertes que habían pasado acá eran todas por culpa de, se habían producido en los Estados Unidos por culpa de Donald Trump. Y dijo, fíjate tú, aquí es lo interesante, bueno, dice que porque Donald Trump no tomó las medidas a tiempo, oye esto, o sea, la misma cosa que se le está criticando, que el mundo le está criticando a ellos, pues ellos se han atrevido, por supuesto, me acuerdo el cuento de Álvaro Guedes, de aquel de que yo me puedo parar en la oficina del presidente de los Estados Unidos y decir lo que me dé la gana el presidente de los Estados Unidos, y el otro se podía parar frente al presidente de Cuba y decirle lo que le dé la gana del presidente de los Estados Unidos, no del presidente de Cuba, ¿no? Lo que no han hecho los enemigos políticos aquí de Trump, lo ha hecho entonces la televisión cubana, pero además hace una crítica a esto, ¿no? A la tardanza a la hora de reaccionar de Trump. Pero no se atreven a hacerlo, a la fía de la prensa cubana, no se atreve a hacerlo al gobierno de Trump. Y como muestra de cómo funciona una democracia y cómo no puede funcionar un régimen a que estos mismos pseudo periodistas defienden, mencionan que quien criticó al presidente fue el New York Times. O sea, un periódico norteamericano criticando al presidente norteamericano. A ver cuándo vamos a poder hacer nosotros eso en Cuba, me pregunto yo. Así que vamos a esperar que eso pase. Y otra cosa, José, no me quiero ir con esto, y Bocur, es muy importante que el coronavirus sea tema de preocupación, pero no de distracción ante otros temas también que están perennes en Cuba, como la represión. Cuidado porque se pueden aprovechar de esto también. ¿Se acuerdan de la que liberaron a Luis Manuel Otero Alcántara el viernes pasado, verdad? Bueno, pues lo citaron ayer para un tribunal, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja. Llamaron a sus abogados para dejarles saber que la cosa, ni el acoso, ninguna de las cosas han acabado todavía. Le dijeron que el proceso a Luis Manuel Otero Alcántara por cargo de ultraje a los símbolos patrios, ultraje que ellos todavía no acaban de aclarar de qué se trata, pero que todavía sigue en pie, fíjate tú. Y por eso lo citaron ayer para que se presentara en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja y le dijeron que para entregarle el expediente del caso para que se lo vaya estudiando. En otras palabras, que la liberación del pasado viernes no fue más que para aplacar un poquito la campaña de solidaridad de esta que se había creado alrededor de Luis Manuel Otero Alcántara, pero que el juicio no se canceló ni nada por el estilo. Esto es lo que le están diciendo, ¿eh? Así que hay que tener cuidado porque pudieran, en medio de toda esta debacle que está pasando con el coronavirus, citar a Luis Manuel Otero Alcántara, celebrarle un juicio y condenarle y meterle los 5 años que están pidiendo que se le meta, ¿no? A Luis Manuel. Así que cuidado con eso. No sé qué piensan ustedes al respecto.
Bueno, mira, Tony, yo te quiero decir algo. Este es un mensaje para el gobierno represor de Cuba, para todos los chacales esos que están matando al pueblo cubano,
sí,
de hambre y necesidad. Oiga, tienen a toda la comunidad internacional arriba y las sanciones van a ser millonarias. Así que piénsenlo, con la situación económica que tienen, piénsenlo dos veces. Eso sí, eso lo garantizo.
Sí, señor, así mismo.
Y yo lo que le voy a decir es otra cosa, que están tratando de meter a Alcántara otra vez en prisión y ten cuidado, no meta a alguien enfermo dentro de la prisión y empieza a contaminar a toda esa gente de adentro y van a sacar a los muertos con pala, para que sepan.
Sí, señor. Eso es lo que, por eso no podemos distraernos, o sea, hay que estar atento y hay que estar preocupado con lo que está pasando con el coronavirus, pero no olvidar esa otra parte también. Ahora, acuérdate que ellos suspendieron también la sentencia a Ferrer. No dudes que ahora, a raíz de toda esta concentración que tiene todo el mundo con un tema específico, pues no se lancen y hagan de sus maniobras con estas otras personas que están condenadas. Oye, José y queridísimo Bocur, gracias a los dos. Les agradezco muchísimo. Estamos ya en los minutos finales del programa, señores. No se puede bajar la guardia con el régimen. En 61 años no han aprendido absolutamente nada de democracia. 61 años no le ha servido para entender la importancia de la tolerancia. Pero por suerte este muchacho, Luis Manuel Otero Alcántara, está súper claro de cuáles son los mecanismos y las intenciones del régimen. Ayer le dijo a la periodista Iber Pacheco, aquí de Radio Martín, que él entiende perfectamente bien que lo que está haciendo el régimen cubano es aplicando un mecanismo de chantaje para obligarlo a emigrar, cosa que él afirmó no va a hacer jamás. Así que mis respetos para él y para su forma de lucha y Movimiento San Isidro, que él lidera, por supuesto, y conoce muy bien el vientre del castrismo y le han hecho una guerra donde más le duele. Así que, señores, este día aciago y difícil acá, nosotros vamos a seguir con información, se nos fue la hora ya, y queremos cerrar, porque celebrando también, refrescando un poco, hoy estamos celebrando el cumpleaños a la cantante, actriz y bailarina estadounidense Irene Escalera, cuyo nombre artístico era Irene Cara, todos lo conocemos por ese nombre. Su primera película es I Don't Love Angela. En los años 80 logra sus mayores éxitos con los temas de Fama y de Flashdance. Ahí está. Ahí está este precioso tema que todos recordamos por la famosa película de Flashdance, señores. Se nos fue la hora, mañana.